La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, muchos se han preguntado quién es el dueño del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, centro de adiestramiento de sicarios y presunto exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta misma pregunta la contesta Esteban David Rodríguez, él es periodista de investigación de la plataforma MX, quien hizo precisamente una investigación sobre este punto. David, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara. Te agradecemos mucho el que quieras compartir esta investigación que ha circulado ya desde hace algunos días en los principales medios de comunicación y en las redes sociales. Creo que le da luz verde a este tema tan complicado y tan doloroso como ha sido la desaparición de personas y este centro de adiestramiento. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de seguir difundiendo este trabajo. Sí, así es, pues nos planteamos una pregunta que es básica y que creo que también las autoridades debieron plantearse inicialmente, que es, pues, ¿a quién pertenece, en este caso, el rancho Izaguirre? Pero en muchos otros casos que hemos visto también, pues al parecer las autoridades no investigan. Esta investigación pues comienza con esa pregunta, y lo primero que hicimos fue consultar el sistema de geolocalización del catastro rural y para identificar ahí cuál era la condición jurídica del predio. El sistema de geolocalización, que no, al parecer no se consulta demasiado, no, al menos no para fines periodísticos, es te muestra todas las diferentes capas de las propiedades rurales del país, de los núcleos ejidales, y te los separa por su estatus jurídico. Entonces lo que descubrimos fue que tenía una condición de dominio pleno, es decir, la propiedad, la parcela ejidal número 446 del ejido del Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, se había convertido ya en una propiedad privada, pero estaba aún ahí dentro del ejido, no había un deslinde marcado. Entonces, con ese dato, pues buscamos a personas de la comunidad del Estanzuela, y ellas estas fuentes nos dijeron, nos contaron la terrible historia de cómo fue que esta propiedad pasó a manos del grupo criminal. Y bueno, lo que encontramos es que una persona a la que le llamamos don Genaro, porque no, para preservar su seguridad, mantuvimos su identidad real en reserva. Pues descubrimos que en el año de 2012 este grupo criminal llega a su casa y en la Estanzuela y bueno, lo coaccionan haciendo amenazas a su hija, o más bien amenazan con hacerle daño a su hija, mientras a él lo obligan a vender, a ceder los derechos del terreno. Fue así como nace o como pasa ese predio a manos del crimen. Y bueno, nos dicen que casi inmediatamente comienza a construirse la barda perimetral, que ya todos hemos visto tanto en las imágenes satelitales, pues que han surgido bastantes estudios sobre la evolución del predio. Entonces ese fue el origen de la investigación.
La barda perimetral la construye entonces el cártel.
El cártel prácticamente de inmediato, en el año 2012, empieza a construirla. Eso es lo que nos dicen nuestras fuentes.
O sea, don Genaro en este caso no tuvo de otra más que entregar los documentos, supongo que escrituras, para que este grupo criminal se quedara con el terreno. Pues prácticamente un despojo, ¿no?
Fue un despojo, pero hay un detalle. Sí le dejaron sus papeles, al menos conforme a la versión que nos dan nuestras fuentes, que quiero decir que son fuentes calificadas, no elegimos al azar a cualquier persona de la Estanzuela. son gente que está involucrada y que conoce los detalles. Entonces, lo que nos dicen ellos es que le dejaron sus papeles, su certificado de derechos parcelarios, y pero pues lo único, lo que realmente les interesaba es era un lugar en usar el predio, pues la utilización material, pero sí quedó un documento de compraventa en los archivos, en los archivos ejidales. Entonces esta circunstancia permitió que tiempo después, sorprendentemente, más bien no tiempo después, de este año, a inicios de este año, don Genaro va, se presenta ante el Catastro Municipal, ante al mostrador de la Tesorería Municipal de Texiclán, acudió a pagar el predial de su casa, que está en otro lado, en la comunidad del mismo nombre, pero no está en, no es la misma propiedad, pues. Entonces, cuando va y acude ahí al mostrador, la gente de la tesorería le extiende dos boletas de pago, porque la propiedad ya es nuevamente suya, ya bajo propiedad privada, y esto plantea muchos cuestionamientos, porque para que una propiedad ejidal pase a manos, bueno, a convertirse en propiedad privada, se requieren una serie de trámites más o menos complicados ante la SEDATU, ante el Registro Agrario Nacional, y ante el ayuntamiento en donde esté la propiedad, para que se consume. Y esto requiere a su vez de documentación original, o en su defecto, además tiene que hacerlo el titular de los derechos de la propiedad, y en su defecto, si lo hace un tercero, tiene que hacerlo con una carta poder notariada o con firmas notariadas. Y el último paso, si es que se consumó todo eso y la autoridad liberó el predio, como de hecho está, aparece liberado esa parcela 446, el ayuntamiento tiene que acudir a hacer un deslinde de la propiedad en el ejido y delinear el ejido, pero para ello pues tiene que citar a los propietarios colindantes. Todo eso no ocurrió. Especialmente la cuestión del deslinde es algo que tendría que ser muy visible para los los propietarios vecinos, los propietarios colindantes.
Sí.
Eso no ocurrió, no hay testimonios de ello, pero hay todo un misterio sobre quién realizó los trámites.
Uh-huh.
Tanto ante el SEDATU, sí, como ante el ayuntamiento.
Porque leí en tu texto, Esteban, que técnicamente pues pasó por varias manos, quiere decir que pasó por funcionarios de nivel municipal, estatal y federal, y nadie se dio cuenta de lo que pasaba.
Y nadie se dio cuenta, y bueno, pues todos suponemos, podemos especular que fue gente del cártel, que tiene contactos en distintos niveles de institucionales, pero pues no algo salud, cierto, es algo que tendrá que responder la autoridad, ¿no?
Claro, y que por cierto el presidente municipal de Teochitlán no ha dicho una sola palabra.
Pues dice que dijo ayer que él, o antier, que él no estaba enterado, que no tenía ningún conocimiento de que existiera el campo de exterminio, que ahora ya barrieron y que tal parece que quieren pues ocultar las huellas, ¿no?
Sí, aquí el asunto es que no puedes explicarte un proceso con estas características sin la complicidad primero del ayuntamiento de Teuchitlán.
Así es, o sea, para empezar, ellos tienen que saber quién hicieron los trámites, debe haber nombres ahí. O sea, ahí tiene que estar el historial de la propiedad, por fuerza. Entonces las autoridades tienen todo para investigarlo. Tal parece que no lo van a hacer, no parece que hubiera el interés, pero está ahí, desde luego el ayuntamiento tiene los datos, entonces puede ofrecerlos. Incluso el fiscal Hertz pues retomó esta circunstancia del hecho de que no se había investigado en la exploración de septiembre por parte de la Fiscalía Estatal. No se había explorado el origen de la propiedad ni su condición jurídica. Sin embargo, parece que él tampoco lo va a hacer y parece que nadie lo va a hacer. Eso es lo que parece, eso es lo que ahorita vemos, ¿no?
Sí.
Pues, ojalá que sí investigaran a fondo, pero ahorita los indicios son de que quisieran borrar todas las evidencias.
Las evidencias. Entonces sí podríamos decir que se incurrió en un delito de despojo. Ya se tendrá la oportunidad de, una vez que la traiga la Fiscalía General de la República, pues documentar o detallar más el tema. ¿Tú sabes o tienes una idea, Esteban David, de cuántas personas estarán en esta situación? ¿Qué tanto ha crecido el delito de despojo por parte del crimen organizado?
Sí, bueno, de hecho ahí en el texto ponemos las cifras disponibles bueno, el máximo histórico, el pico histórico se alcanzó en 2021 cuando hubo un crecimiento entre 2017 y 2021, hubo un crecimiento geométrico del número de carpetas de investigación por este delito de despojo, y alcanzaron más de 32,000 carpetas. Ese fue el pico histórico. Después bajó, suponemos que por la pandemia, como prácticamente a todas las industrias les pegó, y bueno, hay que recordar que el crimen pues, es una industria, porque su objetivo principal es generar ingresos, economía negra, ¿no? Entonces, esa es la cifra histórica, y se mantuvo alrededor de los 28,000 carpetas. Hay que tener muy claro que casi siempre la cifra negra va del 75% al 100%, entonces es posible que sea mucho, mucho mayor. Y bueno, es en lo que hay que hacer hincapié, en que el crimen nos quita familiar, nos quita propiedades, nos quita la tranquilidad. Entonces, algo tendrá que pasar en este país para que esto se revierta, porque pues en qué circunstancia vamos a terminar si ya es bastante complicado.
Claro. David, nos están pidiendo un corte comercial, no me cuelgues. Te preguntaría si sabes si don Genaro en este caso presentó una denuncia penal sobre el despojo de su propiedad, y te presento un ejemplo de una persona que se comunica para decir también de qué forma el crimen organizado le quitó su patrimonio. Entonces, aguántanos un corte y regresamos. Claro.
Continuamos con la entrevista con Esteban David Rodríguez de MX y este tema interesante de cómo fue despojado y cómo se compró la fuerza del rancho Izaguirre en Teochitlán. Y te preguntaría, Esteban, si sabes si existe denuncia por despojo de don Genaro, a como le refieres
a tu
fuente.
No, no existe denuncia, como mucha gente no. Ajá. No denuncia, porque, y menos de ahí cuando quedaron tan cerca operando este grupo delictivo. No existe denuncia de su parte. De hecho, por ahí surgió una versión de que trataron de desmentir lo que nosotros publicamos, pero pues tenemos suficientes detalles. Terminaron con la versión que me llegó, uh-huh. Terminaron confirmando prácticamente lo que nosotros publicamos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay mucha presión para ellos y es comprensible.
Ahora, el Estado técnicamente despojaría dos veces a don Genaro si se aplica la extinción de dominio, ¿no? Porque uno se lo quita el cártel y ahora el gobierno se lo pretendería quitar.
Pues sí, es que ahí tendría que haber una serie de reformas finas para que dieran las posibilidades a los propietarios de defenderse y de demostrar eventualmente su inocencia frente a los delitos, porque pasa comúnmente. De hecho, por ejemplo, alguien renta una bodega, renta un local y, bueno, te pueden decir, préntamela para una bodega de zapatos. Y, bueno, tú no sabes realmente lo que está ocurriendo ahí como propietario, ¿no?
Sí.
Entonces, es muy difícil detectarlo. Y mucha gente se ha quedado sin sus propiedades por esa circunstancia.
Claro. Mira, dice una persona del auditorio, David, tengo unos conocidos que tenían una propiedad en Ciudad Guzmán, 5 hectáreas, tenían ahí una cabaña construida. Iban los fines de semana, era prácticamente su casa de descanso, y una vez que llegaron encontraron a 8 sujetos, y le dijeron, tú ya no eres el dueño. Se trataba del crimen organizado tomando esa propiedad y la autoridad simplemente, pues no hace nada, cierra los ojos. Eso es más común, el despojo de propiedades por parte de criminales, de lo que la gente piensa es lo que nos abona esta persona del público.
Sí, es que imagínate, 32,000 en un año es una cosa espantosa, o sea, habría que hacer las cuentas de ahí cuántos son diarios. Pues todos los días está, los mexicanos nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Y bueno, sí, no hay nada que hacer, hay impotencia, así como las madres buscadoras sienten impotencia ante la manera en que están borrando toda la escena del crimen en Rancho Izaguirre, así en cada circunstancia en que los ciudadanos se enfrentan a las acciones de los grupos criminales, pues sí, ¿qué hace? Si de pronto está una policía municipal, una policía estatal ligada a los alcaldes,
¿sí?,
etcétera, ¿no? Es muy, te enfrentas a un gigante.
Y así están con el derecho de piso, así están con la desaparición de personas, así están con el despojo, así está el desplazamiento forzado también de poblaciones que no pueden hacer nada solos, es decir, indefensa la población. David, no sé si coincidas.
Sí, desde luego, y hay que tener en cuenta que en la medida en que los regímenes políticos se endurecen y se vuelven intolerantes y llegan a desarrollar políticas para limitar las fuerzas ciudadanas, convertirse propiamente en gobiernos autoritarios, pues tienden más a asociarse a ese tipo de grupos. Porque hay que recordar, por ejemplo, antes, cuando en la etapa más alta del PRI autoritario, pues quien te desaparecía era el policía, te desaparecía, sí, el Estado, te desaparecía, o sea, directamente, ¿no?
Claro.
Quien perpetraba muchos de los delitos contra los ciudadanos era el propio Estado, porque es la naturaleza de ese tipo de formaciones políticas.
Así es. Esteban David Rodríguez, periodista de investigación de la plataforma MX, queríamos que el auditorio de Radio Metrópoli conociera de primera mano cómo fue esta investigación y lo que se sabe al respecto, y nosotros estamos muy agradecidos por la información que nos proporcionas.
Al contrario, muchísimas gracias, es un privilegio hablar con su auditorio.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.